Hechos capítulo 3, versículo 15, es el texto base con el que vamos a compartir con ustedes la palabra del Señor. Hechos 3, 15. Y hemos titulado este mensaje, Jesús, resurrección completa. Jesús, resurrección completa. Hechos 3, 15 dice la Biblia. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Señor amado, te doy gracias por permitirme este enorme privilegio de poder compartir el Evangelio. Señor, ayúdame con responsabilidad a hacerlo, Padre. Necesito la guianza, el respaldo del Espíritu Santo. No podemos los seres humanos ensuciar el mensaje divino. Por eso, Señor, úsame. Porque necesitamos comprender y entender el poder del dador de la vida. Ayúdanos, Señor, a darnos vida a aquellos que por algún momento estuvimos muertos. Aquellos que hoy, Señor, acá al frente depositaron sus sueños delante de ti. Te pido que les des vida, resucítalos. Ayúdalos, Señor, a ver la vida en colores. Muchos estamos viendo la vida en blanco y negro, esperando nada más que algo suceda. Pero hoy, Señor, tú darás vida a todos aquellos tristes. Tú darás vida a todos aquellos necesitados. Enséñanos a través de tu palabra, Señor, cómo vamos a conseguir esto. Te doy gracias por este mensaje de poder, en el nombre de Jesús. Amén. Y matasteis al autor de la vida. Me encanta en esta versión cómo el Señor pone autor con A mayúscula. Y estaban refiriéndose, por supuesto, a Jesucristo. Estaban en las etapas más básicas, y estaban iniciando la iglesia cristiana en esos momentos, los primeros movimientos cristianos después de la partida de Jesús. Y un cojo había sido sano. Este había estado tirado a la puerta de un lugar por muchos años, y Pedro pasó por ahí y se le quedó viendo y dijo aquellas frases tan trascendentales en la Biblia que conmueven los corazones, y le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ese cojo que había sido tanto tiempo apartado por la sociedad, por su discapacidad, se levantó y empezó a caminar. Entonces nadie creía lo que había sucedido, y empezaron a golparse las personas para preguntar qué es lo que había pasado. Y había algunos fariseos preguntándole a Pedro y a Juan que por qué había sucedido esto. Y ellos empezaron a dar una explicación y dijeron que habían sanado a ese hombre en el nombre de Jesús, que el único poderoso era Jesucristo. Y al final les hacen este pequeño reclamo que ustedes y yo hoy vemos como texto base de esta porción. Y matasteis ustedes al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Cuántos de nosotros hemos matado a Cristo en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho a un lado? ¿Cuántos de nosotros nos hemos olvidado del sacrificio del Señor Jesús? Y estamos viviendo nuestra vida en automático. Y estamos viviendo nuestra vida nada más a ver qué pasa hoy. A ver cómo conseguimos el dinero de la comida del día. O a ver cómo nos divertimos el día y mañana no sé qué va a suceder. ¿Cuántos hemos perdido el brillo? Cuando nosotros caemos en una lejanía de Dios, en un friamiento espiritual, y eso nos empuja a caer en pecado, a pensar en cosas vanas, a pensar en cosas que no nos edifican, una vez más nosotros estamos matando al autor de la vida. Y es necesario recordar, hacer una pausa y recordar la importancia de este Dios en quien usted y yo hemos confiado, del poder que este Dios tiene, del poder absoluto que este Dios absoluto tiene, y de las cosas maravillosas que puede hacer. Hay un salmo que dice que a veces es necesario volver a ver hacia atrás, pero no para llorar por los pecados, ni para recordarse de glorias pasadas, sino para ver de dónde nos ha sacado Dios y de las cosas maravillosas que Él ha hecho con nosotros. Y creo que encontré un lugarcito en la Biblia donde cuenta, es un capítulo donde cuentan unas historias tan maravillosas. Y ahí yo quiero tomar dos historias que quiero compartir con ustedes esta noche. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 7. en un capítulo el Señor hace unas cosas tan gloriosas, pero yo quisiera enfocarme en dos historias que el Padre ha puesto en mi corazón que comparta con usted. Lucas 7, del 11 al 17. Dice la Biblia. Voy a leer el primer versículo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Voy a hacer una pausa ahí un momento. Naín era un pueblecito muy, muy pequeño, cerca de Capernaum. Estaba quizás a unos 20 kilómetros de Capernaum. Un pueblito muy pequeño, un asentamiento. Es la única vez que se menciona esta ciudad en toda la Biblia, en este versículo, nada más. Y probablemente el maestro pasó por ese lugar una tan sola vez en su ministerio. Y nunca más volvió a suceder nada. Pero resulta que estaba sucediendo un evento, podemos llamarlo común dentro de los seres humanos. La muerte de alguien es común dentro de los seres humanos, sucede a diario. Pero el Señor, teniendo su visión, el Señor teniendo una visión tan amplia de lo que sucedía, pudo leer entre líneas la importancia que tenía la muerte de este joven. Era un joven, hijo único de su madre, dice la Biblia. Y entonces él empieza a analizar no solo el evento inmediato de la muerte del joven y el dolor que esto estaba causando a su madre, sino él observó un poquito más allá, que es lo que a veces ustedes y yo no podemos ver. Por ejemplo, el destino de las mujeres solas en la cultura hebrea era un destino muy difícil. Era casi de abandono. La mujer estaba a cargo de la familia. El hombre era el que era el proveedor de la familia, el que tomaba las decisiones. Es un patriarcado la cultura hebrea. Y entonces la señora está para criar a sus hijos, para darles de comer, para tener cuidado de la casa, etcétera, etcétera, para ir a traer agua al pozo. Era tal vez algo muy básico en esta cultura. Pero esta mujer de la que estamos hablando, la viuda de Naín, era viuda. Así lo dice la Biblia, subráyelo, era viuda, no tenía a su esposo. Y era su hijo único, o sea que en su matrimonio ella no pudo tener más hijos, sino que solo tuvo uno. Y ese único hijo, que era la esperanza del sustento de su madre, había muerto. ¿En dónde más podemos encontrar otra historia similar a esta? ¿Qué pasa con las mujeres en la Biblia, en la historia bíblica, cuando se enfrentan a esta crisis? No solo es la separación física de su hijo, sino que era el desamparo total. Nadie por ellas. La Biblia, si usted recuerda, en las primeras etapas de la constitución de la iglesia cristiana, se ponen diáconos en la iglesia porque había que atender a las viudas, decía. Y alguien tiene que estar pendiente de las viudas porque ellas quedaban desamparadas. Hay una historia muy famosa en la Biblia, en el libro de Ruth. Bueno, toda la historia de Ruth es una historia famosa. Ruth tenía una suegra que se llamaba Noemí. Quiero leerles una porción en Ruth capítulo 1, versículos del 3 al 5. Esta mujer se había ido con su esposo y con sus dos hijos a Moab, otra ciudad, porque la situación en Israel estaba muy mal. No había comida, no había trabajo, y ellos tuvieron que irse a una nación extranjera para allá poder trabajar y poder vivir y poder darle de comer a su familia. Esta señora Ruth tuvo dos hijos con su esposo Elimelec, uno se llamó Malón y el otro Kelión, y ellos se casaron allá. Pero resulta que los tres murieron en Moab. Ruth capítulo 1, versículo de 3 al 5 dice: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así, como dice la Biblia ahí, la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces la visión que el Señor Jesucristo, volviendo a la historia de la viuda, estaba teniendo, no solo el momento doloroso de lo que estaba sucediendo con este muchacho que había muerto. El Señor estaba observando un poquito más allá y decía: ¿qué va a hacer de esta mujer? Probablemente ella pueda manejar el dolor de enterrar a su hijo, pero esta mujer va a quedar desamparada. Pero esta mujer ha perdido el sustento de su hogar. Pero esta mujer ya no pudo casar a este muchacho para que nacieran hijos, para que nacieran nietos. no lo pudo hacer. ¿Qué va a suceder con ella? ¿Se va a dedicar a la limosna? ¿Se va a dedicar a ser tramposa? ¿Se va a dedicar a ser prostituta? ¿Se va a dedicar a algo en lo que está lejos de Dios? Y Dios, viendo esa visión a futuro, entonces se acercó y dijo: no, no, aquí hay que hacer algo de inmediato. Aquí tenemos que hacer algo. Y entonces viene el resto de la historia. Pero vamos a ir paso a paso. El versículo 13 de la porción de Lucas capítulo 7, versículo 13, usted y yo podemos leer lo siguiente: y cuando el Señor la vio, a la viuda, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Cuando el Señor observa el dolor de su corazón, mi querido hermano, mi querida hermana, cuando Él ve a futuro, a lo que a usted le va a suceder, cuando Él ve el sufrimiento de hoy, pero también ve el de mañana, y también ve el de pasado mañana, el Señor se conmueve en su corazón. Y entonces Jesucristo se acercó a esta mujer y se compadeció de ella. ¿Qué tal que llegue el Señor? ¿Qué tal que llegue el Maestro delante suyo y le diga: no llores? Eso quiere decir: no te preocupes, yo estoy en el control de todo. Y cuando Él dice no llores, se viene a mi cabeza aquella porción en Mateo capítulo 5 de las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan ustedes del Sermón del Monte, Mateo capítulo 5? Hay un versículo muy pequeñito ahí en el versículo 4, dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Era una promesa del Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo del Señor. En ese momento el Padre estaba ejecutando lo que Él una vez prometió en ese sermón. Estaba ejecutando y dijo: qué mejor momento, qué mejor etapa en la vida de esta pequeña ciudad de Naín para yo poder hacerles entender el consuelo que va a recibir toda aquella persona que cree y confía en el Señor. Y así fue. Pero también en la Escritura salta a mi mente una palabra poderosa, una palabra de profecía en el libro de Isaías, hablando acerca del Señor Jesucristo, que después Él iba a pronunciar en una sinagoga. Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Esta era la promesa que el Señor iba a enviar a través de su Hijo Jesucristo. Y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Si usted en algún momento ha tenido una separación física y usted siente que no va a salir adelante, y usted siente que su vida se detuvo, que su vida no puede caminar, que su vida no puede seguir, le tengo una buena noticia. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo de su Maestro. En la siguiente escena, en la siguiente parte de la escena, podemos ver cómo el Señor hace un milagro de esos sobrenaturales que solo Él puede hacer. Cómo el Señor se acerca y, teniendo esa visión a futuro, en minutos, en segundos tal vez, el Señor pudo observar la desgracia que venía formándose encima de la vida de esta señora, y entonces se acercó a este muchacho. En esa época, en estas culturas, los cadáveres no se meten en un féretro, en una caja, sino que los andan como en una camilla de estas de los camilleros de la Cruz Verde. Así suben al muerto y lo tapan con unas sábanas y le ponen hierbas aromáticas y lo decoran con flores, pero él va así al aire libre, todo el mundo lo puede ver. No lo pueden embalsamar, no le pueden poner nada, no lo pueden tener más de un día. Es un día el tiempo que dan para enterrar a las personas. Entonces ellos caminan y no lo pueden enterrar dentro de la ciudad. Es prohibido enterrar a los muertos dentro de la ciudad. Tienen que salir de la ciudad a enterrarlos. Los cementerios están fuera. Los únicos cementerios que están dentro de las ciudades son los cementerios de los reyes, y solo la familia real puede ser enterrada dentro de las ciudades. Por lo tanto, lo que ustedes están viendo en esta imagen era algo normal, natural, era algo cultural. Todo el mundo iba siguiendo a esta señora a enterrar a su hijo. También dice la Biblia que iba mucha gente, muchos ciudadanos se habían agolpado a seguir a esta mujer. Era también una costumbre acá contratar personas que fueran llorando por el muerto. Tal vez esta familia o esta señora no tenía familia. Tal vez su única familia era su hijo. No tenía nadie que llorara por él. Tal vez no tenía abuelos este niño. Tal vez no tenía primos o tíos. Iba su mujer, su mamá nada más llorando su dolor. Y entonces se le pagaba a unas plañideras, ese es el nombre de estas personas que se dedicaban a eso, para que lloraran y hicieran el llanto, hicieran una cosa grande y pomposa. Así se hacía en esa época. Y me imagino que compraban los tamales y todas estas señoras también. La cosa es que llevaban a este muchacho, ya tenía un día de muerto, y cuando iba saliendo por la ciudad, imagínense ustedes, pero qué exactitud la del Señor. ¿Cómo es que el maestro iba pasando por la ciudad en el momento exacto en que por la puerta de la ciudad, usted sabe, todas las ciudades eran amuralladas y tenían una puerta principal, y por ahí iba saliendo en ese preciso instante ese muchacho en los hombros de las personas que lo iban a ir a enterrar y la mujer llorando? Entonces el Señor ve, observa, analiza y da un paso y se acerca a este muchacho, y ve el versículo 14 lo que dice: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, lo entregó. Ahora vaya por favor usted a esa imagen. Vaya por favor un momentito y trate de imaginar los rostros de las personas en ese lugar. No vea a la viuda, no vea al muchacho, vea los rostros de todos ahí. Cuando ellos llevaban al hombre subido aquí, de repente el hombre se sienta. ¿Qué habrá sentido ese hombre que estaba llevando esa camilla? ¡Uy! Imagínese el muerto sentado encima suyo, diciéndole: jefe, bájeme por favor, quiero ir al baño, bájeme. Imagínese lo que la gente pensó: ¡Uy! ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que pasó? Pero todo el mundo vio. Cuando el Señor Jesucristo, el Maestro, el autor de la vida, estaba venciendo a la muerte en ese momento. No era un sencillo milagro. No era algo que era de esperarse del Señor. No. En ese momento, el autor de la vida, el dador de la vida, estaba arrebatando de las fauces de la muerte a un ser humano. Y entonces se acerca a él de lo más tranquilo y toca el féretro. Y solo le dijo: cipote, levántate. Eso fue lo único que le dijo el Señor Jesús: levántate de ahí. Y el muchacho se incorporó. Pero pasaron muchas otras cosas en ese alrededor. Por eso la base de este mensaje es Hechos capítulo 3 versículo 15: y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pero vean la reacción de la gente. Por eso les digo yo, fíjense en la reacción de las personas. Y la reacción de la gente, dice, les dio miedo, dice el siguiente versículo. Tuvieron miedo, claro, tuvieron. ¿Quién no va a tener miedo cuando ve a un muerto levantarse? Cualquiera le da miedo ver a un muerto levantarse. Y entonces uno dice: ¿a este qué le pasó? ¿Y qué ha pasado aquí? Imagínense todos confundidos, cara de confusión, todo el mundo. No sabían qué había sucedido. El hombre estaba bajando de la camilla la ponían por ahí, las plañideras ya no lloraron. Las plañideras, las lloronas que habían contratado, ya no lloraron más. Y uno, nos quedamos sin trabajo hoy. Ya no nos van a pagar porque el muerto resucitó. Y se fueron caminando por ahí, qué sé yo, todo el mundo devolviendo los tamales porque ya la vela se había terminado. Yo no sé qué todo eso sucedió. Pero lo primero que piensa el ser humano es encontrar una explicación lógica a todo esto. Y entonces, ¿qué es lo que dice el siguiente versículo, 16? Y dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. La gente pensaba que era un gran profeta, ¿sabe por qué? Porque escrito estaba en los libros que ellos leían en la sinagoga. Se acordaban de un tal Elías, se acordaban de un tal Eliseo, grandes profetas de Dios que ellos los estudiaban, primero y segundo de Reyes. Hablan acerca de los milagros que el Señor hizo a través de estos hombres. Y parte de los milagros que hicieron es que cada uno salvó, o resucitó más bien, con el poder de Dios, a un niño. Elías resucitó, o más bien, el Señor resucitó a través de Elías a un niño, y Eliseo también fue instrumento de Dios para resucitar a otro niño. Y eso estaba escrito en la palabra de Dios. Entonces, cuando ellos ven a este hombre ahí, se dan cuenta De que él decía, esto tiene que ser un profeta de aquellos de la calidad de Elías y de Eliseo, por eso ellos piensan esto. Sin embargo, no se daban cuenta que delante de su rostro estaba Dios mismo, el dador de la vida. A veces nosotros cometemos el mismo error. A veces nosotros pensamos que tenemos a alguien enfrente que es un enviado de Dios. A veces también nosotros pensamos que nosotros somos autosuficientes y que no necesitamos de la presencia de Dios porque somos ungidos para hacerlo. Pero no nos damos cuenta que lo que necesitamos es la presencia misma de Dios para que las cosas pasen. Los evangelios, hablando acerca del ministerio de Jesús, recuerdan o reseñan tres resurrecciones que el Señor dejó plasmado en la Biblia. Una de ellas fue, por supuesto, este muchacho que ustedes acaban de ver. Un capítulo más adelante, siempre en el Evangelio de San Lucas, usted va a encontrar otra resurrección. Aquella hija de Jairo, ¿se acuerdan ustedes? Jairo había ido a buscar al maestro porque su hija estaba gravemente enferma en casa. Y cuando Jairo se logró acercar al maestro y le dijo, maestro, ayúdame porque mi hija está muriendo en casa. Y cuando iban caminando hacia la casa de Jairo, se encontró a aquella mujer, ¿se acuerdan ustedes también? Del flujo de sangre. Y la mujer lo interrumpió y le tocó su manto. Fue sana y toda esta historia de la mujer del flujo de sangre. Pero eso detuvo al maestro. Lo interrumpió en su camino hacia la casa de Jairo y la hija de Jairo murió. ¿Se pueden ustedes imaginar cómo estaba Jairo? Muy enojado internamente. Esta señora que tuvo que venirse a meter aquí. Yo necesito que el maestro llegue rápido a casa. Mi hija muere. Y esta señora le está quitando el tiempo al señor aquí. Y él quiso quizás moverla de ahí, yo no sé. Y en el momento cuando ellos empiezan, retoman el camino hacia la casa de Jairo, llega alguien de su casa y le dice, ya no te apures, ya no es necesario que el Señor vaya, tu hija ha muerto. Y el Señor escuchó eso. El Señor le dio risa a esa noticia y dijo, ¿de veras está muerta? No, no te preocupes porque duerme. Y se fueron a meter ahí a la casa de la familia de Jairo y por supuesto ustedes y yo conocemos el final de la historia. La niña se levantó, Talita Kumi, niña, yo te digo, levántate, así le dijo el Señor. Estaba la historia de este muchacho y también la historia de su gran amigo, de su partner, de su gran brother Lázaro, que también lo resucitó después de 4 días de estar ya metido en una tumba. 3 resurrecciones que el Señor hizo, el dador de la vida, el autor de la vida, a quien el pueblo, los seres humanos, la humanidad, mató en su parte humana. Pero que también nosotros como iglesia a veces lo matamos por falta de fe. A veces nosotros matamos a Cristo, lo crucificamos una vez más con nuestro pecado, con nuestra actitud, con nuestro día a día, olvidándolo, dejándolo a un lado, no dándole la importancia que merece. Matamos al autor de la vida, lo sacamos de nuestra vida. Esta mujer que probablemente se tenía, como les dije hace un momento, iba a tener que cambiar cosas drásticas en su vida, que tal vez se iba a dedicar a la prostitución o a la venta ilegal de teléfonos celulares, qué sé yo. La pobre mujer iba a tener que ver cómo iba a salir adelante después. Estaba muerta en vida prácticamente. Y cuando ese muchacho se levantó de la camilla, también resucitó a su mamá. Cuando ese muchacho se bajó de la camilla dándole la mano a todo el mundo, esa mujer también volvió a la vida. Ahí hubieron 2 resurrecciones. El sueño, mi querido hermano o hermana, que usted ha puesto delante del Señor esta noche, le ha dado una nueva resurrección. Para todos aquellos que pasaron acá al frente y que expusieron su necesidad delante del Señor, esta palabra es una palabra de consuelo. Su muerto se va a levantar. Aleluya. Su espíritu se va a levantar. Porque no solo este joven fue resucitado, sino su madre también. En el mismo capítulo, pero unos cuantos versículos más adelante, tenemos otra historia interesante tal como esta. Y es acerca de otra mujer que no tenía un muerto en casa, otra mujer que no estaba enterrando un hijo, otra mujer que probablemente ya había tenido un desamparo y se había dedicado a algunos negocios no tan claros en su vida. Era una mujer pecadora, dice la Biblia. Y sucedió algo interesante en el versículo 36 en adelante, siempre en el capítulo 7 del libro o el Evangelio según San Lucas, pero en el versículo 36 en adelante, hay otra escena bien interesante que me gustaría contarles. Cuando el Señor empieza a caminar por la ciudad, sale un fariseo por ahí llamado Simón. Y entonces Simón se le acerca y le dice: Señor, maestro, le dijo, perdón, no le dijo Señor, maestro, me encantaría que usted pudiera posar en mi casa y comer algo con nosotros. El Señor, con su estrategia y su visión a futuro a siempre, le dijo: está bien. Me sorprende a mí la facilidad con la que el Señor acepta la invitación de este hombre fariseo para ir a comer a su casa. Pero algo sucedía ahí. Cuando un rabino, cuando un rabí, cuando un maestro de la sinagoga llegaba a comer a la casa de un hombre importante, se hacía un open house, una casa abierta para todos. Las casas de estos hombres importantes eran como las casas en los pueblos, en el interior de nuestro país. Son casas muy grandes, que todas las habitaciones están alrededor como de un cuadro. En medio hay un gran jardín, y ahí hay como una fuentecita, y el jardín en medio de todo, y uno puede abrir, y los pasillos largos, así haciendo un cuadrado, o una U a veces. Entonces la casa de este hombre debía haber sido similar, era un hombre importante. Y entonces en el patio de la casa, él formaba un gran banquete, y había las puertas de la casa para que la gente pudiera entrar y pudieran platicar y tener comunión con la persona que había llegado, representante de la sinagoga. Pues este hombre, Simón, hizo lo mismo y recibió a Jesús. Pero en esa época había un protocolo cada vez que uno recibía a algún importante de la sinagoga, y ese protocolo ustedes van a ver que no se cumplió. Versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Cuál era la actitud real del fariseo? A mí siempre me ha llamado la atención esto, y me dan ganas de a veces de analizarlo, y no puedo encontrar una buena actitud en él. No puedo encontrar algo que a mí me indique que él de corazón había querido llevar a Jesucristo como quien le hace entrar a su casa al maestro. Yo creo que algo oscuro había en las intenciones de este hombre. Pero cuando ellos estaban ya sentados a la mesa, debo explicarles algo importante. Las mesas en esa época eran unas mesas bajitas, no eran mesas grandes como usted y yo hoy las usamos en los comedores. No se sentaban en unas sillas altas como estas. Las mesas del comedor en esa época y en esa cultura eran unas mesas bajitas, y alrededor tenían como colchones, como cojines grandotes. Y entonces los invitados llegaban y se recostaban con el brazo izquierdo, acostados, casi acostados, a la par de la mesa, con el brazo izquierdo se detenían y con el derecho comían. Esa era la parte normal, así era la manera en la que se hacía. Muchos de los invitados venían de caminar, venían caminando por caminos de polvo, o venían en sus camellos o en sus burros, llegaban cansados. Entonces cuando se les invitaba a comer, se recostaban en lugar de sentarse a comer, y ahí empezaban ellos a comer. Entonces invitan al Señor Jesucristo, Él pasa a la mesa y se recuesta a la par de la mesa del comedor. Cuando en eso, colada, de chute, de paracaidista, como usted le quiera poner, sin permiso, sin autorización y sin invitación, entró una mujer. De la nada, me imagino que esa mujer entró sin que nadie la viera. Entró a un ladito de la puerta. Estaba una multitud también queriendo ver al maestro, y ella se logró colar en medio de todo el mundo. Le dio la vuelta por todo el salón, ubicó donde estaba el maestro, y una vez lo ubicó, hizo lo posible por acercarse a él. Nadie la detuvo, porque era su momento. ¿Ha tenido usted su momento con Dios? Era su momento de gloria. Dijo: nunca más voy a poder tocar al maestro, nunca más voy a poder llegar a él para decirle lo que le tengo que decir. Y entonces se coló esta mujer, y dice el versículo 37, lea conmigo la historia. Y una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Sabe usted que eso también era una cultura? Era algo de la cultura de las mujeres. Ellas se ponían un collarcito, y en el collarcito siempre andaban un frasquito de alabastro. Ahí tenían un poquito de perfume siempre las señoras. Esos perfumitos eran muy caros. Y eran, generalmente los frasquitos esos eran trabajados, eran como un souvenir, y eran muy caros. Y el perfume que andaban ahí también lo era. Entonces trajo la mujer un frasco de alabastro, y estando detrás de él a sus pies. Ahora usted puede entender esa porción, porque si el Señor estaba sentado a la mesa, como ustedes y yo nos sentamos a comer, esta mujer no pudo haber estado detrás de él a sus pies, ¿no es cierto? Se hubiera tenido que meter por debajo de la mesa a estar a los pies del Señor. Pero cuando él estaba acostado, con su brazo puesto aquí, listo para comer, sus pies quedaban viendo para allá. Entonces la mujer se acerca por un lado en el colchón que le habían asignado al Señor, y es cuando se pone detrás de los pies del Señor y empieza a llorar. Y comenzó, dice la Biblia, a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta imagen que usted está viendo también era una cultura de los esclavos en esa época. Los amos de los esclavos les decían que les lavaran los pies y que los secaran con sus cabellos. Y esto hacían los esclavos. ¿Cómo usted se puede imaginar eso? Y llegaban los esclavos y lavaban los pies de sus amos con los cabellos de las mujeres. Entonces esta mujer, cuando ve esa oportunidad, lo que hace es, así se sintió de mal. Yo puedo ser como una esclava para el maestro, dijo, y me voy a acercar a él. Y cuando ella empezó a llorar y empezó a ver que con sus lágrimas mojaba los pies del maestro, uy, dijo, le mojé los pies al maestro, hoy se los tengo que secar, y la única manera en la que yo me siento digna de hacerlo es con mi cabello. Y empezó a secarla con su cabello. Y cuando ella estaba ahí secando los pies al maestro, se acordó de ese perfumito que ella quizás utilizaba mucho en su profesión, que era necesario para lo que ella hacía, y dijo, lo voy a sacar y lo voy a invertir como nunca. Y sacó ese perfumito la mujer y empezaba a ungir al Señor. Mucho amor esta mujer estaba denotando en este evento. Pero el amor que produce el perdón, mucho amor, mucho perdón. Esta mujer se sentía indigna, pero sabía de que iba a encontrar el amor de Dios, el perdón de Dios y la resurrección de Dios en el momento que se acercara humillada delante del maestro. Pero en ese momento, el fariseo este del que yo les hablo, Simón, está sentado a la mesa, me imagino yo en la cabecera de la mesa, observándolo todo. Y cuando esta mujer se acerca, ¿qué creen ustedes que sintió este hombre? ¿Y esta qué hace aquí? Lo quizás lo primero que pensó. ¿Quién la dejó entrar? Y empezó a ver a dónde estaba la seguridad, para empezar a jalar el aire a la seguridad, que por qué habían dejado entrar a semejante mujer a su casa y haberla permitido que se acercara a esta persona importante que había llegado. Y entonces él empieza a platicar consigo mismo. Y él, ¿cuántas veces ustedes y yo lo hemos hecho? No lo sé. Pero empiezan a platicar íntimamente, bueno, o aparentemente, en la intimidad de su privacidad, en su cerebro. Y él empieza a maquinar algunas cosas. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Eso pensó el hombre, eso estaba en su cabeza. Por eso le digo yo, ¿cuál será la verdadera intención de este fariseo de tener al maestro sentado a su mesa? ¿Él estaba queriendo probarlo? ¿Él estaba queriendo ver en qué lo agarraba? ¿Él estaba queriendo grabar toda su conversación para después irle a decir a los principales de la sinagoga, miren lo que este hombre anda diciendo cuando está sentado a la mesa? ¿Quería agarrarlo en algo? No lo sé, pero él observaba inquisitivamente y veía los movimientos. La actitud de este hombre me habla un poco de incredulidad. Él no creía realmente que era el maestro de maestros. Otra de las actitudes que podemos ver en este hombre es que era un juez. Él juzgaba a la gente. Ah, esta es así. Ah, aquel es así. Ah, este es así. Por lo tanto, era un gran crítico. También era racista. Hacía acepción de personas. Uf, como quien dice, yo no me dejara tocar los pies por esta mujer chuca, por esta mujer sucia, pecadora. ¡Oh, el Señor no se dejaría tocar los pies por esa mujer si supiera quién es! ¿Cuántas veces hemos pensado alguna cosa como esta? Era un sabelotodo también. ¡Ah, quiero ver si es cierto! ¿Cuál era la posición de este fariseo con respecto a Cristo? ¿Será que él veía a Cristo para arriba? ¿O será que lo estaba viendo de frente? Era también un hombre que se sentía similar a Cristo. Se sentaba a la mesa, lo invitó. Pero vamos a ver las lecciones que da el Señor. Hay un proverbio muy interesante, muy importante, que a usted se lo tiene que meter en su cabeza y debe de acordarse toda la vida. Proverbios 21:2. Proverbios 21:2 nos hace ver que el Señor tiene un escáner espiritual especial y que yo no puedo llegar delante de la presencia de Dios sin salir escaneado de ahí. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que hay en mi mente? ¿Qué es lo que llevo? ¿Qué es lo que traigo? El otro día sorprendí a mi hijo mayor que llegó por la noche a despedirse de mí y solo lo vi y le dije, ajá, ¿qué me quieres contar? Se me quedó viendo, nada, ¿por qué? ¿Qué me quieres contar? Y yo no tengo nada que contarte. Sí tenés que contarme. ¿Qué me querés decir acerca del colegio? Y le empiezo a decir un par de cosas ahí y se quedó con la boca abierta. Y me dice, pero vos cómo sabes que quería contarte algo. Porque solo te veo y te conozco, sos mi hijo. Lo sé. Ahora decime qué es lo que creo. Bueno, sorprendido y me tuvo que contar lo que me quería contar, por supuesto. Se lo saqué a cucharadas, pero me lo contó. ¿Por qué? Porque uno logra conocer a sus hijos, ¿sí o no? Uno sabe cuando el hijo entra y entra con una cara, con una sonrisa, con una mirada, y uno dice, ah, este algo le ha pasado. Y uno dice, vení para acá, sentate aquí y platiquemos. Entonces lo sorprendí. Le dije, ah, no contabas con mi astucia, le dije. Pero lo que el Señor hace con nosotros es eso, lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 2, dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Usted le puede decir lo que quiera a Jehová, usted puede decirle lo que quiera a Dios, usted puede aparentar lo que usted quiera, usted puede creer que nadie ha escuchado sus pensamientos, pero Jehová pesa los corazones. Usted a él sí que no le puede sacar la vuelta. Usted va a llegar y el Señor sabe qué es lo que hay, la intención de su corazón. Entonces, teniendo como base este versículo de Proverbios capítulo 21, es lo que sucedió realmente con este fariseo llamado Simón. Versículo 39. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, ¿respondiendo a qué? Entonces, respondiendo Jesús, dice ahí, entonces respondiendo Jesús le dijo, ¿respondiéndole a qué? Si nadie le había preguntado nada. Es que Jesús estaba hablando con la mente de Simón. Es que Simón no había abierto la boca. Simón no había dicho en ningún momento, esta ramera que no quiero verla aquí, esta pecadora que no quiero verla aquí. No, él no dijo nada, él lo pensó. Pero el Señor le contestó, dígame usted eso. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y el hipócrita le dice, di maestro. Le dijo rabí todavía, esa es la palabra que usó ahí. Sí, di rabí. Pero yo ya me he topado con algunas personas por ahí que le dicen a uno, ¿qué tal pastor? ¿Cómo está? Pero le dicen a uno pastor por en lugar de decirme licenciado o doctor o capitán o lo que sea. O sea, lo ven como un rango, yo no sé. Entonces el maestro, ¿era el maestro? Pues sí, no, el maestro. Pero no lo decía de corazón. No se lo estaba diciendo rabí porque creo en lo que usted habla, por lo que, sino que dijo, sí, rabí, ¿qué necesita? Como que le dice, sí, licenciado, dígame. Y entonces viene el Señor y le cuenta una historia, en el versículo 41 en adelante. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. El Señor dándole carreta todavía, ¿verdad? Ciertamente ha juzgado, le dijo. Entonces, me imagino yo que Simón se quedó con la boca abierta en un momento dado y haber dicho, ¿y por qué me está preguntando esto el Señor? ¿Y por qué me está diciendo esto? Pero el Señor ya había pesado su corazón, el Señor había entendido lo que este hombre estaba pensando. Pero no solo fue eso, porque hubo una gran desatención de parte del fariseo. Estas otras cosas me hacen pensar de que a este fariseo no le importaba tener a Jesús ahí. Vea lo que dice el versículo 44 en adelante. Y vuelto a la mujer dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Todo esto también tiene una connotación cultural. En ese lugar, cuando alguien llegaba a la casa de un anfitrión importante, como era supuestamente este fariseo, la cultura decía que cuando llegaba esa persona importante, usted tenía que poner la mano sobre el hombro del invitado y darle un beso de bienvenida. Y eso significaba que usted le estaba dando todo el protocolo para que esa persona entrara a su casa. Pero el Simón, el fariseo, nunca le puso la mano en el hombro a Cristo. Le dijo, venite, vamos a comernos a la casa. ¿No es cierto esto, que lo vea como un igual? ¿No es cierto esto, que él se veía quizás superior a Jesús, a ese maestro, a ese licenciado que había llegado a su casa? No le puso ni siquiera la mano, no lo saludó, no le dio el beso. Los caminos, como yo les explicaba, eran de tierra. El calzado que se usaba en esa época era un calzado muy básico, era una suela con unas tiritas de cuero. Los pies se ensuciaban mucho. Entonces la cultura decía que cuando yo llegaba de visita a su casa, lo primero que usted tenía que hacer conmigo era regalarme agüita para lavarme los pies, porque los pies venían cansados y sucios del camino. Además era algo de sanidad, yo no podía entrar a su casa con los pies sucios. Y dice él que el Señor entró cansado del camino, con los pies sucios, y se sentó a la mesa, y este hombre ni siquiera le ofreció un cantarito de agua para que el Señor se limpiara los pies. Falta de respeto, falta de educación. Y como número tres, cuando llegaba una persona importante a casa, uno quemaba un poquito de incienso, o se le echaba un poco de esencias de rosas al invitado en la cabeza. Eran cosas que exigían los buenos modales de la época. Sin embargo, al Señor no se le hizo nada de esto. Entonces, cuando el Señor vio y pensó y analizó, que el Señor es infinitamente más inteligente que usted y que yo, cuando observa todo eso, el Señor dice, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? ¿A qué vine a este lugar? ¿Qué es lo que este hombre quiere hacer conmigo? No me trata como un invitado especial, pero quiere que esté sentado a su mesa. No reconoce mi autoridad y mi poder, pero quiere platicar conmigo. ¿Cuántos de nosotros como cristianos queremos estar a la par del Señor, pero no hemos reconocido su poder y autoridad? ¿Cuántos de nosotros nos llamamos cristianos y no le hemos puesto el brazo en el hombro a Jesucristo y le hemos dado un beso? ¿Cuántos de nosotros no hemos podido llegar a la presencia de Dios a ungirlo con nuestra alabanza? ¿Cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, no hemos lavado los pies de Jesucristo en los pies de los pobres, en los pies de los necesitados, en los pies del que está con llanto, en los pies del que está desvalido? Y el Señor está sentado a la mesa con estos hombres. Entonces, cuando termina la lección de lo que el Señor estaba diciendo a este hombre, le dice en el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Se lo dijo a Pablo para que lo entendiera Pedro. Pero se lo estaba diciendo a él. El autor de la vida, el autor de la vida de quien ustedes y yo estamos hablando esta noche, estaba pronto a hacer otra resurrección. Otra resurrección. Hacía unos momentos había resucitado a un muchacho en Naín. Hacía un momento había resucitado a la mamá del muchacho, que iba a ser condenada probablemente a caer en pecado como esta mujer, porque no iba a tener otra manera de sustento, y tal vez iba a ser una pecadora como ella. Y esta otra mujer llegó llorando, pero no llorando la muerte de su hijo, sino llorando la muerte espiritual interna que ella sentía. Y cuando ella se acerca, en el versículo 48 dice el Señor, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Esos eran los grandes amigotes de Simón el fariseo, que tampoco creían en el Señor, que los había invitado a todos para que estuvieran ahí de metiches oyendo lo que decía el Señor y apuntando para ver después qué le sacaban. Y en el versículo 50, con esto cierra la resurrección, y dice el Señor, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. La resurrección moral, la resurrección espiritual que el Señor estaba llevando a cabo en ese momento es sin precedentes. Probablemente el Señor no ha llegado a su vida a resucitarle a su hijo, probablemente no ha llegado a su vida a resucitarle a su madre que murió. Pero el Señor ha hecho resurrección en su vida. El Señor le ha perdonado los pecados a usted y a mí. El Señor nos levanta una vez más. Pero lo que Él quiere es que nos fortalezcamos en su presencia. Que podamos llegar a ser buenos hospedadores de Dios en nuestro corazón, en nuestro cuerpo y en nuestra casa. Que nosotros podamos poner el brazo sobre el hombro de Dios y decirle, Señor, estoy tan contento que estés aquí, que te voy a dar un beso. Yo te pido que entres a mi casa y mores en ella, Señor. Yo te pido que mores en mi matrimonio, Señor. Yo te pido que mores en mi familia, que mores sobre mis hijos, Señor. Yo quiero darte alabanza hoy. Yo quiero limpiarte los pies, Señor. No me importa limpiarte los pies. Y entonces en esta historia podemos ver la resurrección física en el hijo de la viuda, podemos ver la resurrección emocional en la viuda, Podemos ver la resurrección moral en la pecadora. Podemos ver la resurrección intelectual en estos hombres que se creían superiores a Dios. Pero sobre todo podemos ver la resurrección eterna. Jesús, mis queridos hermanos, es el autor de la vida. No lo matemos con el pecado. No lo matemos con nuestras actitudes. No lo matemos con nuestra fidelidad. No lo matemos con nuestra superioridad. Dios vino hoy aquí a resucitar sus sueños. Yo no había entendido del todo lo que Dios quería hacer esta noche hasta que estaba parado ahí atrás y estaban mis hermanos alabando a Dios. Y saltó una palabra: sueño. Dios me dijo: hay mucha gente aquí que está muerta en sus sueños, que no tiene un proyecto de vida, que ya no puede ver más allá. Yo le quiero decir a usted, mi querido hermano, mi querida hermana, esta noche el Maestro está sentado a la mesa con nosotros. Esta noche el Maestro está recostado en su brazo izquierdo y está listo y dispuesto para darle color a sus sueños ahora. Él le quiere resucitar. Él quiere que usted salga de aquí con una nueva vida. Él no quiere verlo a usted salir de aquí en una camilla como estaban sacando a ese muchacho, decorado con flores y con bálsamos y con especias. Él lo quiere usted ver salir de aquí con la frente en alto. Él quiere que usted salga de aquí gozoso, con paz, con tranquilidad, con visión a futuro, con la visión que el Señor tenía, con la visión que el Señor abrazaba. Él quiere que él sepa que usted, su mente y su cuerpo, su corazón y sus necesidades son como las del fariseo, no pueden estar ocultas delante del Señor. Por eso Él pidió que todos pasáramos aquí a exponer las necesidades, a exponer nuestros sueños, a exponer todo aquello que traíamos en nuestro corazón. Por eso vamos a salir de aquí, mis queridos hermanos y hermanas, resucitados internamente a través del poder de nuestro Señor. Vamos a orar. Dios amado, te doy gracias, Dios, mi querido Rey, por todo tu amor y tu respaldo, por tu misericordia y por tu piedad. Señor, gracias porque al final de todo siempre sales con alguna sorpresa agradable. Señor, hay gente aquí que ahora están resucitando sus sueños. A lo largo, Señor, de esta predicación, de este mensaje, hay personas que sacaron ya sus sueños de las cajitas esas que tenían guardadas hace tantos años, Señor, que habían perdido la esperanza de poder vivir. Pero tú esta noche has devuelto la esperanza. Pero tú esta noche, Señor, has después devuelto las ganas de vivir a muchos de mis hermanos aquí. Porque la nube negra se está quitando en este momento. Está sacándolos de las tinieblas y los está resucitando, Señor, ahora a una nueva esperanza en Cristo. Señor, gracias. Porque tengo la convicción y la seguridad de poder compartir con mis hermanos esta palabra y esta promesa que viene de ti. Y estoy seguro que pronto, Señor, vamos a estar escuchando testimonios de cómo esos sueños se concretan, de cómo esa luz va a empezar a alumbrar las vidas, de cómo vas a hacer cosas gloriosas, Señor. Si tú pudiste resucitar a ese muerto, a ese muchacho, y salvar del desamparo a esa mujer, Señor, puedes hacer cosas sobrenaturales y gloriosas en nuestras vidas también. Por eso siga orando usted y póngale delante del Señor ese sueño. Y en lo que usted pone ese sueño, yo quiero preguntar a aquellos que han venido por primera vez a la iglesia o que ya han venido en otras ocasiones, pero que no le han permitido a Dios entrar a sus vidas, que le simpatiza venir, que le simpatiza oír algún mensaje, pero que no le han abierto el control de su vida a Jesús. Es necesario, para que Dios te resucite, es necesario abrirle el corazón. Que no seamos como el fariseo, que veíamos desde lejos los milagros de Dios. Tenemos que tener un corazón sincero y humilde como la pecadora, para que Dios se fije en nosotros. Por eso te pido que con un corazón sincero y humilde le diga: Señor, está bien, pasa a mi vida. Hay una oracioncita que dura unos cuantos segundos, que sería el equivalente al cabello de la mujer con el que estaban lavando sus pies. Una oración en la cual rendimos nuestro corazón a Jesús. No podemos tener al Maestro aquí delante de nosotros, sentados a la mesa físicamente, pero sí lo tenemos espiritualmente. Y la manera en la que usted y yo podemos enjuagar sus pies es reconociéndole como Señor y Salvador. Por eso yo quiero pedir, si hay alguien esta noche que quiera hacer una oración para decirle al Señor que sea el Señor de su vida, a Jesús que sea el Señor de su vida, que ahí donde usted está podamos usted y yo hacer una oración. No le voy a pedir que venga al frente, sino ahí en su lugar, una sencilla oración antes de irnos. Para eso necesito ver una mano levantada que me diga: yo quiero dar ese paso de fe. Yo quiero que el Señor se permita lavar los pies por mis lágrimas, por mi vida, por mis deseos. ¿Habrá alguien esta noche valiente que quiere llegar detrás de los pies de Dios, derramarse delante de Él y encontrar misericordia y resurrección? ¿Habrá alguien que quiera levantar su mano ahí donde está y que me diga: sí, yo? Así, con una mano discreta, que usted me diga: yo quiero hacer esa oración. Tal vez alguien aquí abajo, afuera, al frente, arriba. Alguien que quiera rendir su corazón a Cristo. Alguien que quiera dar ese paso de fe. ¿Habrá alguien? Si esta noche veo tu mano levantada, gloria a tu nombre. Gloria, Señor, a tu nombre, Padre. Aleluya, Señor. Señor, tú ya viste esa mano levantada y te pido en el nombre de Jesús que bendigas a esta persona, Señor. Que ahora sea un nuevo comienzo, un nuevo arranque, Señor. Resucítala, Padre, en el nombre de Jesús. Resucítala. ¿Habrá alguien más? Una persona valiente que ha levantado su mano. ¿Habrá otra persona valiente que lo que necesitaba era un impulso, un empujón? Ahí está su empujón. No se vaya de aquí sin el Señor. Veo su mano levantada. La honra y la gloria sea para el Señor, pero su vida será empezar a ser transformada a partir de hoy. Habrá alguien más que también necesitaba ese empujón, que no nos podemos ir de aquí sin el Señor. Una mano más levantada antes de retirarnos. Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe. Habrá alguien más. Gloria a Dios. Las personas que levantaron sus manos, ahí donde están, por favor, ahí donde ustedes están, yo necesito que hagan esta oración conmigo. Le pido a los sugieres que platiquen con las personas después, para que me escuche bien, por favor. Y estas personas que levantaron su mano, hagan esta oración conmigo. Repitan en voz audible: Señor Jesús, reconozco que he estado lejos de ti, que he hecho algunas cosas que no te han agradado. Perdóname, Señor. Pero ahora, Señor, quiero confesar que has venido al mundo hecho hombre, que moriste en la cruz, y la sangre que derramaste fue para limpiarme, para lavarme, para perdonarme. Gracias, Señor. Sé que resucitaste al tercer día, venciste a la muerte, y que eres el dador de la vida, el autor de la vida. Resucítame, resucita mis sueños, resucita mi vida. Gobiérname, Señor, de ahora en adelante. Eres mi Señor y Salvador, en Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración ahí en su lugar, o alguien más hizo la oración y no levantó su mano, yo quiero felicitar, porque este es el paso más grande de fe que un cristiano puede dar. El Señor Jesús va a llegar a levantar su vida. Señor, bendice a tu pueblo, llévalos con bien. Señor, cuídanos, protégenos y líbranos del mal. Señor, resucítanos a todos nosotros, dale color a nuestra vida con tu presencia. Henos aquí, Señor, dispuestos a lavar tus pies, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo, mis hermanos. Que Dios los